esto es para charlar sobre esto. Queremos hablar, pensar, debatir sobre independencias, naciones, autodeterminación de los pueblos, etc. Para eso llamamos a Carles Puigdemont. Carles es un político y periodista nacido en Girona, viene al norte de Cataluña, sobre el Mediterráneo. Fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017. Actualmente es diputado al Parlamento Europeo, preside el Consejo por la República Catalana, está exiliado en Bélgica desde fines de 2017. Carles, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí.
Ah, bueno, menos mal, porque fue larga la presentación, digo, a lo mejor o se durmió o se cansó.
No, me ayudó a recordar por qué estamos aquí,
ah, bueno,
de dónde venimos, y bien, te felicito por el resumen que has hecho, que creo que ha sido útil o es útil a la audiencia para entender un poco, situar un poco el problema.
Primero decirte que llegamos a vos gracias a Amadeu Vergés, Olga y Amadeu, que son uno solo, grandes amigos catalanes, viven en Barcelona y me enviaron un mensaje para vos diciendo: estamos a tu lado, estamos muchos a tu lado, dicen Olga y Amadeu.
Bueno, es emocionante cada vez que desde el exilio, hace más de 4 años que no puedo regresar a mi país,
sí.
Y cada vez que una gente, sea por carta, por correo electrónico, por visitas personales o ahora a través de esta emisora, envía un mensaje de apoyo y de solidaridad,
sí,
la verdad es que la emoción es inmensa, porque gracias a eso, ese es el combustible que nos ayuda a mantener la posición a pesar de las dificultades.
¿Me puedes explicar por qué estás exiliado?
Estoy exiliado porque es la única forma de poder continuar mi lucha política, porque de otra forma estaría encarcelado por muchos años en una cárcel española y, por tanto, inhabilitado para poder hacer política, para poder hacer política en el Parlamento Europeo, para poder conceder entrevistas como esta que estamos teniendo, para poder ir mañana, como voy a ir estos días, a una conferencia a la Universidad de Lovaina. Es decir, no podría hacer nada, y sí, nuestra lucha es política, y la política se basa en la palabra, en el intercambio de ideas, en exponer y debatir y poder confrontar ideas con quien tenga interés. Y es evidente que el Estado español no quiere que yo haga eso, y pesa sobre mí una amenaza. Estoy haciendo frente a la tercera orden europea de arresto.
Sí.
Hasta ahora las hemos podido conjurar todas y evitarlas, pero esto ya demuestra el interés que tiene el Estado español para que yo esté callado, esté quieto y esté invisibilizado.
Ahora, vamos a que nos cuentes, ya que, como te dije al principio, nosotros nos miramos mucho el pupo, pero a que nos cuentes cuáles son las razones por el que se lleva a cabo este deseo separatista e independentista.
Quizá nunca hay una única razón, o al menos históricamente el deseo de independencia de Cataluña no se ha basado en única razón. Es muy complejo y además ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero básicamente creo que la razón principal que explica por qué una mayoría de catalanes queremos vivir en una república independiente es el fracaso de todos los intentos para que Cataluña, como nación, sea aceptada y reconocida como tal dentro del Estado español. Todos los regímenes, durante las dictaduras, durante los periodos monárquicos, incluso a veces los periodos republicanos, todos los regímenes han fracasado o no han tenido interés en buscar cuál es lo que en su momento se llamó el encaje de una nación histórica como Cataluña, con sus instituciones, con sus leyes, dentro de un moderno Estado español que no ha conseguido, tampoco ahora, más de 40 años después de la muerte de Franco, no ha conseguido su modernización democrática plena. Y ahí, en ese fracaso, creo que hay un punto de consenso entre muchos catalanes, incluso muchos que no eran independentistas, que han visto que ya no había un recorrido posible dentro del Estado español para el reconocimiento de nuestra lengua, de nuestras instituciones, de nuestro autogobierno.
Pero también tiene que haber alguna razón económica que esté alimentando este deseo, ¿no? Porque mi viejo y querido amigo Manelo Suñé lo decía, no políticamente, por supuesto, ¿no? Los catalanes trabajamos muchísimo y producimos muchísimo y le estamos dando de comer a zonas de España donde nadie hace nada. Esto es una guarangada lo que te estoy diciendo, Carles, pero ¿hay algo de esto en el deseo de independencia?
Planteado aquí, seguro que no, porque esto no ha sido así durante mucho. Es decir, podría haber sido así, pero no es ese el motivo, porque trabajamos todos. Nosotros no estamos en contra de poder ayudar a las regiones menos favorecidas económicamente. De hecho, existe un consenso en Cataluña que las regiones ricas, sea Cataluña, sea el País Vasco, sea Flandes, sea lo que sea, deben contribuir al desarrollo de las regiones menos favorecidas de Europa. Esto es evidente. Lo que pasa es que el problema es que esto se debe hacer desde la soberanía. Y de una forma que esta solidaridad necesaria, este esfuerzo, no lamine, no perjudique los recursos que tú tienes que tener o los instrumentos que tienes que tener a tu alcance para poder hacer posible lo que tú quieres que sea tu país. Y eso sí que se ha llegado a un nivel en Cataluña desde hace ya muchos años francamente insostenible. Hay un consenso, no es un consenso, es datos oficiales. La única vez que el gobierno español se atrevió a publicar las balanzas fiscales entre Cataluña y España, no lo ha vuelto a hacer jamás, porque ya quedó claro, confirmó que había un déficit fiscal que según el método de contabilidad puede ser del 6% del PIB o llegar hasta el 8% del PIB. Claro. En términos absolutos, 20.000 millones de euros que cada año Cataluña no recupera. Y claro, esto no hay economía, no hay riqueza que lo aguante. Claro. Llevamos muchos años de este déficit fiscal que, insisto, no contradice el principio de solidaridad interterritorial, sino que estamos hablando de justicia, en fin, de equidad. Lo que no puede ser es que al final del reparto un ciudadano de Cataluña reciba menos inversión per cápita que un ciudadano de otra zona que contribuye fiscalmente mucho menos. Esto es lo que no es justo.
Cataluña es, en definitiva, una nación. ¿O me equivoco cuando digo que hablo de una nación? ¿Es nación?
Pues absolutamente una nación, además una nación fundadora de la idea de Europa. Es una nación de la Edad Media, con sus constituciones, con su parlamento, su gobierno. Yo fui elegido el 130 presidente del gobierno catalán. Ajá. Por tanto, antes que en mi caso hubo 129 electos desde el siglo XIV. Lo que pasa es que hemos estado casi tres siglos después de la guerra de sucesión al trono español, que totalmente perdimos, con la lengua prohibida, las universidades cerradas, las instituciones disueltas y las constituciones que el rey debía jurar, pues suspendidas. Y claro, esto ha desdibujado un poco, sobre todo dentro de España, la idea histórica de un Estado catalán independiente, una nación catalana plenamente habilitada para actuar como tal, que tenía influencia en el Mediterráneo, que llegaba a acuerdos internacionales con otros reinos, en fin, que se reconociera como tal durante el tiempo en que actuó como Estado independiente. Y es evidente, hay una lengua, hay una cultura, hay unas instituciones, hay un derecho civil catalán histórico. Claro. Hay todos los elementos que se exige para poder considerar a un pueblo una nación, están presentes en el caso catalán, por descontado.
Estaba pensando, ¿no?, en que, bueno, España ha sido una potencia colonizadora durante siglos. Digo, por las buenas, por la vía diplomática, ¿vos crees que España va a permitir que Cataluña se independice? Porque si Cataluña se independiza, detrás de Cataluña viene el País Vasco, ¿o no?
Bueno, esto tendríamos que verlo porque cada caso es diferente. Esto es un argumento que se ha utilizado bastante también en Europa. No podemos consentir la independencia de Cataluña porque luego van a venir los corsos o los bretones o los sardos. Sí. Y claro, esto no puede ser. Bueno, pues vamos a ver. Ha habido otras independencias en Europa en el siglo XX, a finales del siglo XX, que no necesariamente han provocado ese efecto dominó. Uh-huh. Pero entiendo la pregunta. Sí. Es evidente que en la historia de España creo que no hay ni un solo ejemplo, ni uno, de todos los países que han salido de la corona española, que creo que han sido muchísimos que en otro sitio, uh-huh. creo que ningún proceso ha sido pacífico.
Ah, claro.
Es decir, creo que no ha habido una voluntad real de entender que los pueblos crecen, se hacen, que tienen sus intereses. Creo uh-huh. que el caso más evidente fue el de Cuba y Filipinas, en el que España se negó persistentemente incluso a ceder autonomía en el caso de Cuba, que es lo que pedía la gente cubana, uh-huh. Y se negó a habilitar una verdadera negociación sí. que pudiera dar satisfacción a los ciudadanos de un territorio determinado que se sienten nación.
Pero entonces, perdón, me quedé pensando en que a través de tus palabras se desprende que solo un proceso revolucionario lograría la independencia.
Todos los procesos de independencia, en el fondo, adopten la forma que adopten, son revoluciones, claro, obviamente,
sí.
porque rompen un statu quo, generan uno de nuevo y obligan a reposicionar los demás países ante este nuevo hecho. Y claro, esto hay un elemento, en el caso catalán, claro que hay un elemento revolucionario, pero yo hablaría de revoluciones en plural. No solo está el hecho disruptivo de crear un Estado nuevo, sino que está la forma de hacerlo.
Ah,
es
claro.
decir, esta revolución ciudadana, este apoderamiento ciudadano, este impulso desde la base a las instituciones y a los políticos para que tomásemos una serie de decisiones, creo que esto es verdaderamente revolucionario en el sentido más admirable del término. Ajá. Porque además se ha hecho con un compromiso de paz, de convivencia
claro.
y de democracia, desde un punto de vista admirable. Es lo que me siento más orgulloso como presidente del país.
Carles, ¿y qué es lo que piensa aquel catalán que no quiere la independencia, que no quiere separarse de España? ¿Qué es lo que aduce para no querer?
Hay una gran diferencia, y es que en un proceso de independencia de Cataluña, en un proceso de plebiscito, sí. si queremos o no ser independientes, ese catalán, que tiene obviamente todo el derecho del mundo a no querer la independencia, se puede expresar.
Sí.
Es decir, sus derechos están garantizados. Uh-huh. El derecho a decidir del catalán que no quiere la independencia está, curiosamente, más garantizado dentro de un proceso de independencia que no dentro del proceso de negación al derecho a la autodeterminación, en el que los catalanes, que sí queremos la independencia, no estamos autorizados, no se nos respeta el derecho a decidir. Ese es el primer elemento de gran diferencia.
Sí.
El segundo es que su voz, su opinión, va a ser tenida en cuenta siempre. No va a haber nunca un Estado catalán que actúe contra una parte de la población por el hecho de que no quiere, caso, la independencia. Uh-huh. No va a haber nadie en la cárcel por organizar un referéndum en Cataluña que quiera la anexión en España. No se va a perseguir ni se va a condenar a 13 años de cárcel a ningún político catalán porque promueva una hipotética reunificación con España, porque es una opción democrática, como la de la independencia. Simplemente hay que entender que los pueblos deben tener derecho a organizarse a sí mismos.
Claro.
Y en Cataluña, digamos, la pregunta es al revés. Desde un punto de vista formal, nosotros somos ciudadanos españoles, ¿no? Los catalanes que queremos la independencia. Uh-huh. ¿Alguien se pregunta por nuestros derechos en el Estado español? ¿Les interesa nuestra opinión? ¿Les interesa lo que sentimos? ¿El hecho de que no podamos expresarnos libremente inquieta a la clase política o al mismo rey?
Sí.
Claro que no.
Claro. Estaba pensando también en cómo está el clima en la Organización de Naciones Unidas. ¿La ONU aceptaría la independencia de Cataluña?
Bueno, la aceptación no tiene que ser de la ONU, tiene que ser de los estados independientes que deben aceptar y hay unas normas para que ocurra. La ONU simplemente puede validar que el derecho a la autodeterminación existe.
Eso.
Está en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos. por cierto, suscrito por el Reino de España, que nosotros somos un sujeto político que tiene derecho a autodeterminarse y que si se hacen las cosas de acuerdo con las normas de los derechos humanos, con respeto a la vida, las opiniones, sin discriminación, pues tenemos todo el derecho del mundo a poder constituirnos como Estado independiente. Es decir, no hay una ley divina, claro. No hay un mandato divino que dice usted, nación tal, tiene derecho a ser independiente y usted nunca jamás. Esto, las fronteras son creaciones humanas que se hacen y se deshacen, y nada es para siempre. Hay que desdramatizar la idea de la unidad de la patria. Esto aplica también al caso catalán, ¿eh? No lo digo por el caso español. Sí. Si la planificación de fronteras es una convención humana. Nos ponemos de acuerdo una generación para determinar, pues, este es el país donde queremos vivir, pero a lo mejor, al cabo de 6 generaciones, los ciudadanos de aquel país lo ven de forma diferente y deben tener el derecho a poder decidir eso. Sí. Y simplemente Naciones Unidas está para poder garantizar el derecho a las minorías a existir.
Bueno, por fin, y para terminar, no solamente agradecerte, sino preguntarte, vos estás en el exilio y hay una última información que dice que aparentemente te permitirían volver a entrar a España. ¿Vas a correr el riesgo?
Bueno, el verbo permitir creo que no es el correcto, porque si dependiera de España no iba a permitir nada. Claro. Lo estamos batallando, lo estamos ganando en los tribunales europeos, porque finalmente una de las ventajas de ser miembro de la Unión Europea es que nos asiste el derecho europeo, que está por encima del derecho nacional. Claro. Y a pesar de que en España nos querían ver encerrados, bla, 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 nosotros en Europa estamos consiguiendo reconocimiento a nuestra inmunidad. Vamos a ver si la sentencia que acaba de hacer pública el Tribunal General de la Unión Europea, confirmando que tenemos el derecho a poder circular para asistir a las reuniones del Parlamento Europeo, aplica o no a España, que hasta ahora, que yo sepa, aún es miembro de la Unión Europea. Bueno, esto es un debate jurídico muy interesante, claro, que esperemos ganar, porque si ganamos, no es que nos lo permitan, nos habremos ganado nosotros el derecho a regresar sin poder padecer ninguna detención.
Carles, ¿algo más que quieras agregar?
Un saludo a todos los argentinos, que hay muchos en Cataluña, por cierto, sí, y hay muchos catalanes con intereses en Argentina. Un abrazo a todos ellos y un agradecimiento también por el interés que siempre han demostrado en conocer la complejidad, porque es un tema complejo, del proceso de independencia de Cataluña.
Te agradezco muchísimo este rato, la franqueza, lo directo de las explicaciones, sin demasiados alambicamientos, como para que lo entendamos todos, estos que estamos acá mirándonos el pupo. Gracias, Carles.
A usted.